La bahía de Chesapeake en Virginia es uno de los lugares más pintorescos de los Estados Unidos. Está ubicado entre Maryland y Delaware y Virginia. Es uno de los escenarios naturales más hermosos que tiene esa región. Es conocido por la buena pesca que se hace allí, por la belleza natural, por ser el estuario más grande del mundo. Un estuario, por supuesto, es un río que desemboca en el mar, pero que por las mareas, por las corrientes del mar, el agua dulce se mezcla con el agua salada. Bueno, el punto es que este es el más grande del mundo y obviamente que es un importante sitio turístico. Millones de personas lo visitan año con año para refrescarse en sus aguas, particularmente durante el verano. Así fue el 30 de julio de 1967. Era una mañana de sábado soleada, hermosa, calurosa, todo estaba listo para meterse a nadar, disfrutar de un día de verano, y esta joven de 17 años de edad tomó una decisión que le cambiaría el resto de su vida. Ella recuenta que era el cumpleaños de su sobrina de 2 años, pero que por diferentes causas no pudo asistir a celebrarlo con ella. Cuenta que ella quería ir a nadar ese sábado con su hermana, que iba a ir a nadar, pero su hermana la había dejado ya. El punto es que se perdieron y entonces ya no iba a poder ir ella y se iba a quedar en la casa solita, aburrida, sin planes. Pero la hermana regresó porque se le había olvidado su bolsa. Y entonces se dio la oportunidad, le dice: hermana, qué bueno que regresaste, yo quiero ir contigo. Se sube al auto para ir a nadar, llegan a la bahía, se estacionan, se meten a nadar, querían divertirse, refrescarse, pero en lugar de eso ocurrió un terrible accidente que cambiaría su vida por siempre. Se tiró un clavado de cabeza sin darse cuenta que el agua no estaba suficientemente profunda. Prácticamente se tiró al suelo con todas sus fuerzas. Se fracturó la cuarta y la quinta vértebra cervical, quedó cuadrapléjica para siempre. El nombre de esta joven es Joni Erickson Tara. Y ha estado en sillas de ruedas por más de 50 años, pero ese accidente fue lo que le provocó conocer a Dios. Fue salva, fundó una asociación en California que ayuda a muchísimas personas con capacidades diferentes y predica el evangelio en todo el mundo. Aprendió a pintar obras de arte solo usando su boca y haciéndola una artista única en su clase. Cada año ella publica un calendario y Rebeca tiene muchísimos de sus calendarios. Cada año ella tiene el calendario y cada mes un diferente obra de arte que ella pinta con sus bocas. Ha trabajado cercanamente con varios presidentes de los Estados Unidos. Hay una película que hicieron de su vida. Ella y su esposo son amigos cercanos de John MacArthur. Arturo ha dedicado su vida a la expansión del reino y realmente ella ha sido usada grandemente para la gloria de Dios. Pero ese es mi punto, amigos, y mucha atención con esto. De haber habido un señalamiento advirtiendo el terrible peligro, todo hubiera sido diferente. Ella necesitaba un señalamiento así: cuidado, agua poca profunda o algo por el estilo. O sea, estamos hablando que este accidente sucedió en los años 60 y desde entonces se han hecho grandes avances de regulación con respecto a proteger a la población de estos clases de accidentes. Y yo entiendo que Dios es soberano y entendemos que Dios permitió este accidente para su gloria, evidentemente. Pero mi punto es que cuando hay un peligro inminente, nos tienen que avisar. Si nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos corren peligro, por favor nos tienen que advertir. Los señalamientos protegen, preservan, avisan, nos ayudan, nos exponen del peligro. Esa es la función de una alerta, son imprescindibles para nosotros. Tenemos mucha atención con esto, es exactamente lo que tenemos al final de Mateo 7. Tenemos grandes, imperdibles, fuertes advertencias anunciando del peligro inminente. O sea, literalmente esto es de vida o muerte. Si rehúsas escuchar las noticias de Mateo 7, te vas a hallar en peligro de muerte. De no ver los enormes señalamientos que Dios está poniendo aquí, será la peor decisión de tu vida. La semana pasada vimos la primer señalización de peligro, ¿no es cierto? Entren por la puerta de vida, nos dijo Jesús. Elijan sabiamente. El camino a la muerte es amplio, pero hoy la alerta continúa y se agrava la situación. La escena es delicada, los eventos son dramáticos, el fin es desastroso y el mensaje, por lo tanto, es claro. Muchas personas corren peligro. Les mencioné la semana pasada que hemos llegado a la conclusión del Sermón del Monte. Toda la constitución ya ha sido impartida, la enseñanza ya ha sido dada. Ahora es momento de ver quiénes quieren ser parte del reino. Ahora es el momento de tomar la decisión más importante de tu vida. Y ese es el punto principal de este sermón. Dios quiere que entendamos que no todos entrarán en el reino. ¿Le podemos bajar un poquito a mi monitor, por favor? No todos van a entrar al reino de Dios. Así de serio es este asunto. Y querida iglesia, quiero pedirles que no nada más escuchen el sermón de esta mañana, sino que estés en una actitud de reflexión acerca de tu propia vida. Que Dios te muestre a ti dónde estás. Así que vamos a entrar de lleno al sermón, vamos a tener mucho material por cubrir, solamente dos puntos, mucho material en dos puntos, pero número uno, falsos profetas, número dos, falsos seguidores. Vean conmigo, número uno, falsos profetas, nada más lean conmigo la porción que está en la pantalla del versículo 15. Número uno, falsos profetas, todos juntos dice la palabra de Dios que, cuídense. Jesús está cerrando el sermón que delinea cómo son sus ciudadanos y está frente a estos 12 discípulos enseñando, instruyendo, pero también está evidentemente advirtiéndoles y les insistió ya la semana pasada, entren por la puerta correcta. Ahora les da una advertencia adicional porque les dice que habrá un grupo de individuos que se opondrán a que entren por la puerta correcta. Hay un grupo, según Jesús, lo que está diciendo aquí, que van a hacer el camino confuso, van a provocar incertidumbre, duda, indecisión entre las personas. O sea, recuerden que estos hombres son pescadores, han seguido a este hombre de Nazaret, le creen, lo aman, pero son nuevos en la fe, los 12 discípulos, son nuevos. Están aprendiendo, están viendo cosas que nunca antes habían visto y por lo tanto Jesús les dice, cuídense de los falsos profetas. Y la idea es que estos falsos maestros o estos falsos profetas no querrán que estos 12 discípulos entren por la puerta estrecha. Estos falsos maestros están obstruyendo el camino, se interponen para que nadie entre. ¿Quiénes son estos falsos profetas? Bueno, pues Dios les había dado instrucciones muy claras de cómo identificar quiénes son estos falsos profetas. Vean conmigo Deuteronomio 18, 20. Pero el profeta que hable con orgullo, alerta. El profeta que hable con orgullo en mi nombre una palabra que yo no le haya mandado hablar o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Y si dices en tu corazón, pero ¿cómo vamos a saber que la palabra que él está diciendo no es tuya? Dice, bueno, pregunta, cuando un profeta hable que en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, falso profeta. Ese profeta no ha hablado a las profetas, con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces, si lo que el profeta está predicando que sucederá y no sucede, entonces es un falso profeta. Pero noten que en dos ocasiones Dios describe a este falso profeta como una persona orgullosa y arrogante. Entonces, ¿cómo saber si un profeta es un profeta de Dios? La idea que nos está diciendo en Deuteronomio es observen su vida, si es arrogante, si es orgulloso, y luego evalúen sus palabras, si se cumplen o no se cumplen. Es lo que Dios había dicho desde Moisés, que la mejor manera de evaluar la veracidad de un profeta es mediante un análisis de sus palabras y una comprensión de su vida. Porque si lo que dice no compagina con su vida, entonces hay una peligrosa desconexión. ¿Recuerdas cuando Pablo predicó el evangelio a las personas en Berea? Les gustó lo que escucharon las personas en Berea. Parecía tener sentido lo que decía Pablo, pero para no errar, vean lo que hicieron estos nuevos creyentes. En Hechos 17, estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Sí, venga, Pablo, díganos qué está hablando de Jesús, pero escudriñaron diariamente las Escrituras para ver si lo que decía Pablo realmente era así. En otras palabras, comprobaron si lo que decía Pablo tenía armonía con el resto de las Escrituras. No querían caer en error fácilmente, querían ser responsables. Y es exactamente lo que Jesús les estaba pidiendo a sus discípulos en este texto. Tengan cuidado, sean cautelosos, que de caer en manos de falsos profetas sus vidas correrían peligro. Para ocupar mi ilustración con la que abrí el sermón, estos falsos profetas son aguas pocas profundas. Caen en sus manos, los pueden llevar a la ruina. Y amigos, la idea es que estos falsos maestros son parte de la infraestructura de la puerta ancha, del camino amplio. Son parte de ese equipo. Personas que te mienten, te capturan, te secuestran, que te dicen que ese camino que te están presentando lleva la vida, que está bien entrar por la puerta ancha, que no es necesario entrar por la puerta estrecha. Y evidentemente dan clases porque son maestros. Enseñan. Hablan en nombre de Dios, pero Jesús está diciendo aquí, son falsos maestros, son falsos profetas. Y en ese momento que Jesús dijo estas palabras, los falsos maestros eran los religiosos de Israel, personas que hablaban religiosamente, fanáticamente, pero que eran falsos profetas. Vean lo que Jesús les dice en Mateo 23, 13, pero ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran, ¿qué? El reino, lo que está diciendo en Mateo 7, de los cielos delante de los hombres, porque ni entran ustedes ¿Y qué hacen en adición a eso? Ni dejan entrar a los que están tratando de entrar. Es exactamente lo que Jesús les está advirtiendo en Mateo capítulo 7, nuestro texto. Estos falsos profetas no están anunciando el evangelio del reino, son mentirosos, fraudulentos, apócrifos, son falsos. Y Jesús les está diciendo, tengan cuidado, tengan cuidado. Pero amigos, nosotros tenemos la misma advertencia hoy. Hoy los profetas falsos no nada más son religiosos de Israel, que por cierto continúan en existencia, judíos ortodoxos que son casi idénticos a los fariseos del tiempo de Jesús, pero hoy corremos un riesgo aún mayor, porque hay falsos profetas por todos lados. Los tenemos en iglesias, en YouTube, en sitios de internet, hombres sedientos de poder e influencia y muchas veces sedientos de dinero también. Hay falsos maestros engañando a miles de personas que están buscando genuinamente el reino, mormones, testigos de Jehová, instigadores del evangelio de la prosperidad para de sufrir, Cash Luna, Benny Hinn, Hillsong, movimientos carismáticos que enseñan, que predican el evangelio de milagros para atraer a las masas. Amigos, tenemos miles y miles de falsos maestros y tal como el Señor Jesús nos lo advirtió, hoy esos caminos son transitados por muchos. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada en Mateo 7:13? Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. ¿Y qué dice? Muchos son ¿qué? O sea, ya nos dijo que millones de personas están yendo a la perdición, pero ahora agrega que esas masas son impulsadas por falsos maestros, que los están animando a seguir en ese camino de muerte. Hacen seminarios, hacen conferencias, hacen TikTok, hacen YouTube y te dicen toda clase de mentiras mezcladas con humanismo, filosofía, hedonismo, materialismo, egocentrismo. Hacen un licuado de veneno y te lo ofrecen, y la mayoría de las veces te lo venden, porque aparte no es gratis. Sacan ganancias deshonestas, infectadas de muerte, salpicadas de sangre. Son malévolos, satánicos, demoníacos, inhumanos. Son humanoides tratando de convencer a sus seguidores de que ellos son Dios. La Iglesia de la Luz del Mundo en Jalisco es un buen ejemplo. Sitios corrompidos por maldad y perversión. Tanto que incluso los gobiernos que no son cristianos los capturan, los procesan, los encarcelan. Los enjuician, y aún con esas pruebas y evidencias, los feligreses son enseñados que es una injusticia su líder, que es un mártir de Dios. Pero las sectas no es todo el problema, amigos. Tenemos falsos maestros que también enseñan buena doctrina, pero que se desvían con legalismo, enseñando que hay que hacer buenas obras para ser salvos. Que tienes que ser el mejor, el más espiritual, el más comprometido. Aprietan a las personas a estándares que nadie puede alcanzar. Los reprimen, los oprimen, los persiguen, los ridiculizan, los castigan. Esos son falsos maestros. Y en la bondad y en la soberanía de Dios, yo estoy muy agradecido que muchas personas, aún en esos lugares, conocen del evangelio. Pero no es gracias a esos maestros falsos, es gracias a Dios. Porque esos maestros enseñan un camino incorrecto, un camino alterno a lo que Jesús nos ha dejado en el Sermón del Monte. Amigos, muchísima y cuidado con esos hombres y mujeres malvados, que son como animales salvajes, actuando solo bajo el instinto de dinero y de sus pasiones desordenadas. Pablo se los dice así a los filipenses, cuídense. Les dice también lo mismo que Jesús, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la falsa circuncisión. Mucho cuidado de lo que escuchas, amigo, amiga. Mucho cuidado de lo que ves y de lo que sigues, porque tu vida puede correr peligro. Estos falsos maestros son resbaladizos, son persuasivos, son insistentes. Vean conmigo de nuevo el versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes. Vienen a nosotros. Llegan y no se quieren ir. Te quieren capturar, te quieren impresionar con largas palabrerías, ofreciéndole a tu corazón lo que más quiere. ¿Qué es lo que más quiere tu corazón? Cosas para ti. Las iglesias de pare de sufrir. Las iglesias que ofrecen milagros. Las iglesias que te prometen prosperidad, que todo lo que declares se te va a cumplir. ¿Has notado que tienen miles de feligreses? ¿Sabes por qué son tan grandes esas iglesias? Porque lo que ellos ofrecen es lo que el corazón sin Dios tanto busca. El apóstol Juan lo dice así, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y te das cuenta que lo que esas supuestas iglesias ofrecen es eso. Te ofrecen lo que tu carne quiere, que es salud, dinero, poder, estabilidad. Pero ¿qué dice Juan de todas esas cosas? Esas cosas no provienen del Padre, ¿provienen de quién? ¿De quién? del mundo. Los falsos maestros son engañosos porque te dirán cosas de Dios mezcladas con cosas del mundo. Y para millones de personas esa es la mejor combinación. ¿Cómo le hago para ser materialista, pero para que también yo ame a Dios? ¿Cómo le hago para amar mi salud por sobre todas las cosas, pero también amar a Dios? Y dice, y estas iglesias dicen, fácil. Aquí te damos la opción de vivir como quieres y también amar a Dios. Te dan la opción, entra al reino cargando toda clase de productos, de deseos, de sueños, pecados contigo. ¿Y qué nos dijo la semana pasada Jesús al respecto de esa puerta es falsa? La verdadera puerta, la puerta que sí lleva al reino, es tan estrecha, dijimos, que nadie puede entrar con nada. Tienes que dejar todo atrás. Solo hay espacio para ti, no para tus pecados y mucho menos para tus malos deseos. Iglesia, mucho cuidado a quien escuchas, pero también mucho cuidado por qué lo escuchas. Porque puede que estés buscando tú también las cosas que esas personas están ofreciendo. Revisa tu corazón. Bien, entonces Jesús nos dice que tengamos cuidado con estos falsos maestros porque son entrometidos, son persistentes en sus engaños, Vean conmigo versículo 15. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas. Pero por dentro, ¿qué? Ese es el modo tramposo de los falsos maestros para meterse en nuestras vidas. Vienen disfrazados, aparentando bondad, piedad, evitando cualquier suspicacia. Pero son lobos que vienen a devorar lo que no es suyo. Vienen a robar, a capturar, a aniquilar. Es lo que Jesús dijo con respecto a los falsos maestros. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los falsos maestros son siervos de Satanás. Eso es lo que son. Quien recluta personas con hambre de poder y sed de glorias para que hagan el trabajo sucio de engañar, enganchar, confundir. Amigos, estoy cansado de escuchar predicaciones que solo confunden, que solo apaciguan la conciencia, pero que solo hablan de tu historia, nos dicen, de tu dolor, de tu necesidad, de que Dios te quiere bendecir. Son predicaciones que solo buscan que las personas estén cómodas, sin ser confrontadas, sin ser enseñadas. Yo lo veo como una clase de kinder para adultos. Siempre enseñando las mismas cosas básicas y superficiales, nunca avanzando, nunca profundizando, excavando en las delicias de la mente de Dios revelada en las Escrituras. Y no estoy hablando de oratorias tediosas de teología técnica y fuera de lugar, sino de enseñanza viva, dinámica, fácil de entender, relevante por su enseñanza bíblica, que las personas conozcan la belleza de Dios y de las Escrituras. Amiga, amigo, esa es la clase de iglesia que queremos ser y desde luego esa es la clase de pastor que yo quiero ser, integridad. Que viva lo que enseño, que modele lo que hablo. Puedo tratar de engañarlos a ustedes, pero eventualmente la verdad siempre sale. Así que quiero ser íntegro, quiero ser transparente, que mi fidelidad y atención y amor sean para con mi esposa solamente, nunca jamás con otra mujer. Que ella sea solamente la que tiene mi corazón. Que nunca jamás sea irrespetuoso con otra mujer. Que nunca jamás se abrace yo a nadie inapropiadamente. Que nunca me relacione con una mujer que no sea mi esposa. Esa es la clase de pastor a la que he sido llamado. No quiero ser un fraude, ya tenemos suficientes. Que mis mensajes de texto siempre sean limpios. Que mis hijos vean el mismo aquí en el púlpito y el mismo en la casa. Y claro que lo mismo para nuestros pastores y diáconos de aquí de Gracia Abundante. Como pastores nuestra responsabilidad es altísima. Esto no es un juego. Claro que sabemos que vemos a Dios y no al hombre. Lo entiendo perfectamente. Pero qué daño nos hacen cuando pastores defraudan de una manera tan inmoral. Cuando te enteras de lo que pasa dentro del staff. La manera ruda de hablarles a un equipo. La manera ruda de presionarlos, de intimidarlos. La cultura de trabajo de nuestro staff. En Gracia Abundante. Somos 8 en la oficina. Es una cultura de amistad, de armonía, de hermandad. Y así quiero que permanezca. Porque mi labor como pastor maestro, como quien tiene el rol principal de la predicación, es mostrarme a ustedes y a todos tal y como soy, no disfrazándome, no escondiéndome, no preocupándome por si se enteran de lo que hice, por si alguien me ve haciendo algo malo, sino que yo tenga total tranquilidad de que no soy perfecto, pero tampoco lo pretendo ser, engañándolos, aparentando algo que no soy. Iglesia, permíteme hablar a los miembros de Gracia Abundante, aquellos que ya han tomado sus clases, y que se han entrevistado con los pastores y que han firmado nuestro pacto de membresía. Ustedes son los principales responsables de cuidar a los pastores. no espiarlos, no siendo contenciosos con problemas triviales, pero sí hay una responsabilidad de observar cuidadosamente, porque no todo lo que brilla es oro. Así que oren por sus pastores, oren por sus por nuestros matrimonios, oren que como pastores tengamos un temor de Dios, siempre alertas de cualquier comportamiento sospechoso y llevándolo de inmediato al liderazgo de la iglesia. Otra vez, no por cosas triviales o preferenciales, sino signos preocupantes de pecado, problemas serios que tú puedas observar, porque el engaño puede ocurrir en cualquier lugar. Es por eso que Jesús les dice a sus discípulos, vean sus vidas, analicen sus palabras, vean a estos supuestos profetas, pero también vean sus vidas. Esa es la prueba, ¿no es cierto? Ven conmigo, versículo 16, lo pueden leer en voz alta, por favor, ayúdenme de esa manera. Dice fuerte, por... Jesús da ahora un par de ilustraciones que nos van a ayudar a entender la pregunta de cómo saber si son buenos maestros o no. Y les dice a sus discípulos, a estos 12 hombres, les dice, ¿acaso los espinos dan uvas? ¿Cuál es la respuesta a eso, iglesia? Todos llegan en voz alta. ¿Los espinos dan uvas, sí o no? No, pero mucha atención con esto. Ver la diferencia no es tan fácil como suena. Vean esto. ¿Qué es lo que aparece en eso que está en la pantalla? ¿Qué no acaso parecen uvas? Tienen una apariencia, tienen un color, tienen una textura similar, pero no son uvas. Lo que está en la pantalla son espinos, pero solo hasta que te acercas, solo hasta que te das cuenta de lo que realmente es, esa es una clase de mora que en muchos casos no es comestible o bien, en el mejor de los casos, no es dulce, no es jugosa, no es suave como una uva. El Señor Jesús está diciendo, hey, tengan cuidado, a veces no es tan fácil como parece. Muchos falsos maestros ocupan el mismo lenguaje. Parece que todo lo que dicen es cristiano. Muchas religiones suenan parecidas al cristianismo, pero con más detenimiento te das cuenta de que no es la verdad. Así que tomará análisis, tomará observación, tomará tiempo, estudio, sí, pero vale la pena que hagas tu tarea evaluando todo lo que ves, escuchas y lees. Lo mismo pasa con la siguiente ilustración. Los cardos, Jesús dice, no hay higos en los cardos, pero podemos ver que hay cierta cercanía, de lejos parecen lo mismo. A la distancia, pues, parecen higos. Pero de un lado de la pantalla están los verdaderos higos, del otro lado están los cardos con su flor, y la diferencia es que los cardos con su flor son venenosos. El ser humano se enferma seriamente si comienza estas plantas. Amigos, ¿cuál es el punto de Jesús? Dice, cuidado, peligro, su vida corre riesgo, no lo tomes a la ligera. Toma que te acerques detenidamente. Toma que cuidadosamente escuches sus predicaciones y lo evalúes a la luz de la Biblia, porque muchas veces usan camuflaje, parecen ovejas, pero son lobos disfrazados de ovejas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y la observancia de su vida es elemental en el proceso de evaluación. ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo está su vida personal? ¿Cómo está su lectura de la palabra? Esas son preguntas que deben hacerse a cualquier pastor de cualquier iglesia. Pero si hay lejanía con la gente, si no te le puedes acercar al pastor, si hay una aura de santidad alrededor del pastor, si su esposa ni lo aguanta, dice Jesús, ¡huyan! ¡Corran de allí! Versículo 17, así... Todo árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conocerán. ¿Cómo sabremos que el pastor nos está llevando por el camino correcto? ¿Cómo sabremos que los maestros nos están apuntando hacia la puerta correcta? Por sus frutos, por la clase de vida que llevan. Y no se trata de perfección. Y de nunca caer. ¿Por qué es así? Porque si fuese así, ¿quién de nosotros podría ser pastor? Nadie. Y no vayan a decir a mí, oye, yo te vi un día peleando con Rebeca en Walmart del pabellón Cuemanco, porque por eso mejor nos vamos a Ixtapaluca nosotros a comprar para que nadie nos vea discutir. Discutemos por discutir a gusto allá. Pero amigos, entiendan, este texto no está hablando de cosas triviales. Son los frutos de la persona. Es el todo. Vamos a fallar. Rebeca y yo vamos a discutir. Pero ese no es el fruto que damos siempre. Tratamos de corregir el camino, de arrepentirnos y seguir adelante. Pero cuando el fruto del pastor es primordialmente malo, tengamos la determinación de huir de ese lugar. Y ahí tenemos entonces falsos maestros. En segundo lugar, veamos falsos seguidores. Número dos, falsos seguidores. Vean por favor versículo 21 y lean la porción que está en la pantalla. Todos juntos dice: ¿qué es lo que producen falsos maestros? Producen falsos seguidores. Jesús ahora pronuncia algunas de las palabras más fuertes de toda la Biblia. Y nos habla de un grupo de personas que le llaman a Él, que le dicen a Él: Señor, Señor. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, incluye desde luego a los falsos maestros. Por supuesto, nos lo acaba de advertir. Pero estoy convencido de que también concentra a todos sus seguidores, los seguidores de los falsos maestros. Todos aquellos que también siguieron esas falsas enseñanzas, que creyeron en el falso pastor, pero que nunca creyeron en Jesús. Creyeron que creyeron. Y aparte se querían quedar así. ¿Por qué? Pues porque el camino era amplio, era conveniente para ellos, había cabida para todo, había espacio para sus deseos y para todo lo demás. Era el sueño hecho realidad. Puedo creer en Dios y aún continuar con mis vicios y mis deseos y pasiones. Y fueron engañados, sí, pero también les convenía quedarse engañados. Y entonces Jesús ahora voltea hacia el futuro y nos dice que llegará un día en que los falsos maestros, junto con sus seguidores, estarán en la presencia del Señor. Y que al verlo, lo van a reconocer con tantísima familiaridad, con tan aparente algarabía, que van a usar un doblete de la misma palabra: Señor, dos veces, Señor, Señor. Y esto quiere decir que saben exactamente quién es Jesús. Van a decir: llegamos al lugar correcto. Decir Señor, Señor dos veces habla de que saben perfectamente quién es Jesús. Escucharon su historia, escucharon sus clases, escucharon sus predicaciones. Reconocen que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Saben de su existencia, no lo niegan, pero este grupo de personas se llevará una terrible sorpresa. Algo trágico que no tendrá vuelta de hoja, algo permanentemente terrible y eterno. Ven el resto del versículo 1, versículo 21. Todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué? Vean que seguimos hablando del mismo tema que iniciamos hace dos semanas: entrar al reino. Esa ha sido la pregunta por mucho tiempo, ¿no? ¿Quiénes entrarán al reino de los cielos? Y la respuesta es clarísima: no ellos. Este grupo de personas no entrará al reino de los cielos porque no entraron por la puerta estrecha, porque siguieron a los maestros que los llevaron a la puerta ancha y porque eligieron quedarse creyendo ese sistema de creencias, porque vivieron como quisieron, hicieron lo que soñaron, alcanzaron sus metas, sus deseos, sus sueños y vivieron como pudieron, pensando que por ir a la iglesia, que por tener una Biblia, por tratar de portarse bien, entonces ya tenían su boleto comprado al cielo. Y mucha atención, no es que esté mal venir a la iglesia y tampoco está mal de leer tu Biblia o tener una Biblia y portarte bien. De hecho, eso es algo que todos los verdaderos creyentes debemos hacer, pero no es suficiente. Conocer de Cristo no es suficiente. Venir a la iglesia no es suficiente. Cuidar tu cuerpo no es suficiente. No ver series malas en la televisión no es suficiente. No alcoholizarte o drogarte o tener buenos amigos no es suficiente. Tomar notas en el sermón no es suficiente. Dar dinero a los pobres no es suficiente. Ser una buena persona no es suficiente. No hay nada que podamos hacer que sea suficiente para entrar al reino. Y es importante para mí tomar un minuto y sonar la alarma con ustedes, amigos. No todos los que dicen conocer de Jesús entrarán al reino. No todos los que vienen a esta iglesia en gracia abundante son salvos. Y no tengo duda que hay docenas de personas aquí que necesitan creer y llegar a los pies de Cristo. Así que déjame alertarte del peligro que corres. No todos entrarán en el reino. Tienes que entender esta realidad. Jesús no está hablando hipotéticamente, no está hablando alegóricamente, no está diciéndolo simbólicamente. Es literal. No todos los que dicen que conocen a Dios realmente lo conoce. Y esto produce una gran pregunta en nosotros, porque tenemos que examinarnos y preguntarnos: entonces, ¿lo conozco yo realmente? ¿Cómo sé que soy salvo? ¿Cómo sé que realmente soy un ciudadano del reino? Porque claramente hay quienes que se creen ciudadanos, pero que al llegar a la ciudad no se les permitirá la entrada. ¿Quiénes entran al reino entonces? Vean conmigo el resto del versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Todos juntos leamos esa segunda parte. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. Obediencia al Rey. Por eso digo que leer de la Biblia no es suficiente, o venir a la iglesia, ahora hay que ponerlo en práctica. Si estás entrando por la puerta incorrecta, si estás andando por el camino incorrecto, si estás siguiendo a los maestros incorrectos, tu vida va a dar evidencia de ello. Pero lo opuesto también es verdad. Si entras por la puerta correcta, el camino correcto, los maestros correctos, entonces tu vida da fruto de ello. Tu vida emana un aroma de obediencia. ¿Obedecer qué? Bueno, la palabra de Dios. Si Dios dice que perdone, yo perdono. Si Dios dice que sea pobre en espíritu, entonces yo odio el orgullo. Yo cultivo una relación con Dios, cultivo una relación con mi esposa, con mis padres. Amo a Dios, amo su reino. Y cuando no puedo, entonces busco, pido y llamo. Y mi Padre que está en los cielos produce en mí el querer y el hacer. Y yo hago lo posible y Él hace lo imposible. Y yo guardo mi mente, medito en la palabra, oro a mi Padre, ayuno frecuentemente, doy de lo que Dios me ha dado, busco cómo ser más semejante a Cristo y menos a mí, asisto a la iglesia y tomo notas, pero no es lo único que hago en la semana. Tenemos iglesia en casa y me reconcilio con mi cónyuge lo más pronto posible. Y caigo y caigo y vuelvo a caer, pero Dios me levanta cada vez. Y no me alejo cuando caigo, sino todo lo contrario. Corro a Él, no escondo mi pecado sino lo confieso. No facilito mi pecado en mí, sino que soy radical con él. Amigos, obedecer a Dios no quiere decir que eres perfecto, sino que quiere decir que ya no vives para ti, ahora vives para Él. Y ahora Él es tu todo, y lo amas, y lo buscas, y lo sigues. Ve lo que Dios dice de sus hijos. No son perfectos, sus hijos no son infalibles, pero ve lo que hace la diferencia entre sus hijos y los que no lo son. Proverbios 24, 16, el justo cae 7 veces. Y dices, bueno, pues entonces yo creo que no es salvo. Pero dice el texto que sí, el justo cae 7 veces y el impío también cae. Es lo mismo. La diferencia es que el justo vuelve a levantarse, los impíos no. O sea, nota, ambos caen, ambos son imperfectos, pero el justo no es justo porque no cae, sino porque se levanta. Desobedecemos a Dios, pero luego obedecemos de inmediato en confesar. Desobedecemos en nuestro matrimonio, pero inmediatamente obedezco en reconciliarme y ser radical. Desobedezco en ver cosas que no debería, pero inmediatamente lo comparto con otros y pido ayuda y le pido a Dios perdón. Amigos, el ciudadano del reino de Dios obedece a su rey. No, todos los demás personas son golpistas, paramilitares, son miembros de una junta militar que busca hacer su propio reino. Iglesia, no todos entrarán en el reino. ¿Dónde estás tú? Basta de tener un cristianismo confuso e incierto, a veces pensando soy salvo, a veces pienso que no soy salvo, dudando de quién soy, de qué soy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de ponerte a cuentas con Dios, de renunciar con las cosas que te distraen, a reconocer que no es normal que no leas tu Biblia todos los días. No es normal pelear todo el tiempo. No es normal tener pasiones desordenadas. No es normal mentirle a tus papás. No es normal odiar y no perdonar. No es normal no orar. No es normal no desear la palabra de Dios. No es normal no tener iglesia en casa. No es normal nunca tener un tiempo para Dios. No es normal que no te memorices la información. No es normal que te memorices la información para un examen, pero que no te puedes memorizar nada de la Biblia. No es normal estar esclavizado al alcohol. No es normal estar con pensamientos lascivos y lujuriosos siempre. No es normal estar en depresión todo el tiempo. No es normal que pienses solo en tu imagen, cómo te ves, cuánto pesas. No es normal tener miedo todo el tiempo, pensando que te vas a morir, que te van a robar, que algo te va a pasar. No es normal querer a una novia solo para satisfacer tus necesidades, o querer un novio para sentirte amada y protegida y deseada. No es normal tener fantasías de depravaciones sexuales. No es normal odiar a tu cónyuge o a tu suegra. No es normal sentirte inútil por estar en tu vejez. No es normal sentirte invencible por estar en tu juventud. No es normal venir a la iglesia y salir igual. No es normal vivir una vida doble, con amistades inapropiadas, vidas chuecas, mentiras que cubren realmente quién eres. Nada de eso es normal, querida iglesia. Y por lo tanto, amados, les exhorto a que se cuestionen y que te preguntes y que te analices dónde estás tú. Pablo lo dice así, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense. Ustedes mismos. Esto es de suma importancia, amigos. Dios les está diciendo, con todo el tiempo del mundo, les está advirtiendo con todas las posibilidades, pero no será así para siempre. Llegará el día en que será demasiado tarde. Hoy es el día de reflexión, de abrir tu corazón delante de Dios y de pedirle que renueve tu corazón, tus pensamientos, tu vida. Recuerdo perfectamente el día que yo me puse de rodillas en mi casa y le dije, Señor, mi vida solo tiene frutos malos. No sé si realmente soy salvo y estoy muy alejado de ti. No sé si nunca he sido salvo y me he engañado que lo soy. Pero en lugar de estar sugestionándome, lo que sí sé es que no tengo frutos espirituales. Perdóname hoy, sálvame hoy, hazme una nueva criatura hoy. Amigos, fue un momento especial en mi vida que empecé de nuevo. Dejé de jugar del creyente enfriado, del creyente que no lee. Porque te puedes acostumbrar así, a no leer, a no crecer, a no estar nutrido, a solo pensar en ti. Qué triste será el día que llegues a la presencia de Dios y despiertes del sueño que pensaste que era verdad. Vean lo que sucederá aquel día, versículo 22. Muchos me dirán, aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¡Otra vez! Le dicen, Señor, Señor, dos veces, con arrogancia, llegan mostrando su supuesta familiaridad con Jesús. Evidentemente lo conocen. Han predicado de él, han echado fuera demonios en su nombre, han hecho muchos milagros. Se sienten el grupo VIP del reino de Dios. Escucharon la constitución del reino que Jesús predicó, pero decidieron hacer ajustes a ese sermón, remodelarlo para sus propias necesidades, a sus propios gustos. Y cuando llegan al día del juicio, que es a lo que se refiere aquel día, el día del juicio, piensan que van a ser congratulados por todo lo que hicieron, pero este texto nos recuerda que buenas obras no impresionan a Dios, porque Dios no quiere tus obras, Él quiere tu corazón. Estamos hablando de una relación cercana con el rey, o sea, tiene toda la lógica del mundo que el ciudadano del reino conoce bien a su rey y que su rey lo conoce a él. Eso es todo lo que el Sermón del Monte nos ha enseñado, que el ciudadano actúa como su rey. Es humilde como el rey es humilde. No ve a las mujeres con suciedad como su rey es santo y limpio. Es la luz del mundo como el rey es la luz del mundo. Ama a sus enemigos como Cristo ama a sus enemigos. Ora y ayuna y da como el rey lo ha hecho por nosotros. Perdona como su rey ha perdonado a sus enemigos. Amigos, la evidencia del ciudadano es que es como su rey. No a la perfección, claro. Pero hay un aroma de similitud entre el rey y su pueblo. ¿Qué aroma tienes tú hoy? Qué triste momento es este, pero me pregunto si algunos que están sentados aquí estarán junto con ellos. Me pregunto si alguien aquí también está engañado hoy, pensando que tú estás en el camino correcto. Y por eso precisamente Jesús predicó esta porción del sermón, para que estés seguro de que entres por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplio el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿A qué clase de perdición te lleva esa puerta? Ven conmigo versículo 23. Entonces les declararé, juntos por favor, dice, jamás los conocí. Apártense de mí. Esa tiene que ser una de las escenas más tristes de toda la Biblia. Que hayan estado tan cerca de Dios, pero tan lejos de Él. Que hayan caído en la misma mentira que cayó Eva. Nota la fuerza del verbo, dice, yo les declararé, que es un contraste con lo que ellos dicen. Me dirán, Señor, Señor, me dirán. Dios no dice, Dios declara. Ellos hablan al aire, pero Jesús afirma, declara, sella, confirma. Es a lo que Pablo se refirió en 2 Corintios 12:13. Pero me temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes de ustedes puedan ser desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Amigos, ese es el punto de este pasaje. No seas engañado por el enemigo y no te engañes a ti mismo. Porque nuestro texto dice que llegará el día del juicio final y Jesús, como el juez, determinará que el requisito para ser ciudadano no es lo que hiciste para Dios, sino lo que Dios hizo para ti. Y si nunca creíste genuinamente, y si tu fe nunca te llevó a cambios diferentes y genuinos, entonces será irrelevante todo lo que hayas hecho por Dios. Nunca te conoció y te va a decir, apártate de mí, nunca te conocí. No se trata de que tú conozcas de Dios. Se trata de que Dios te conozca a ti. Y ese verbo conocer no habla de que Dios no conoce a las personas, porque Dios lo sabe todo, sino que habla de tener intimidad cercana, exclusiva contigo. Es decir, que realmente hay una relación que se demuestra a través de una vida de obediencia. Eso es ser conocido por Dios. Así que jóvenes que están aquí esta mañana, no más juegos. No más. Tus fiestas, tus pasiones, tus deseos, tus bebidas, tus buenísimas calificaciones, tu imagen, tu ropa, tu auto, dinero, teléfono, un día todo se va a acabar y estarás frente al rey en el juicio final. ¿Y qué le vas a decir? Estudié, me guardé, trabajé, me gradué, logré, invertí, gané. ¿De qué te va a servir eso? ¿De qué sirve ganar el mundo entero y perder tu alma? ¿Qué clase de vida llevan, jóvenes? Si tienes rebeldía con tus padres, odio, amargura, maldad en tu corazón, mentiras, deseos sexuales con los que Dios no te creó, ¿a qué estás jugando? ¿Vas a arriesgar todo por la basura que el mundo te da? Hombres que están aquí esta mañana, ¿cómo están sus vidas? No más coqueteos inapropiados, no más mensajitos con mujeres que no son tu esposa, no más jugar al pecado, no eres un joven, eres un hombre. Cumple con tu papel de hombre, sé el protector de tu casa, no un niño más. Los videojuegos, los deportes, películas tienen su lugar, pero nada es más importante que tu familia. Date todo a ellos. Sé obediente al rey, imítalo en todo lo que haces. No más abuso verbal a tu esposa e hijos, no más indiferencia espiritual en tu casa, no más manipulaciones y mediocridad espiritual. Esto es demasiado serio, corres peligro, entra por la puerta estrecha. Mujeres que están aquí, sean dulces, sean amables, sumisas a Dios y a sus esposos, no sumisión en el sentido de sirvientas, sino de ayudar a cumplir con la labor que Dios, que por la que Dios creó el matrimonio, que es glorificar a Dios con sus vidas. No eres la mamá de tu marido, deja de verlo como si no entiende, deja de guardar el rencor, deja de controlar todo en la casa, deja de ignorar tu llamado de ser la joya del hogar, buscando la belleza externa pero no la interna. Sean mujeres espirituales, lean sus Biblias, muestren el Evangelio con sus vidas, no se den al chisme o a la murmuración, controlen su uso del celular, administren sus hogares sabiamente, iglesia, a todos les ruego que entiendan, no todos entrarán en el reino. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú? ¿Estás seguro de que vas a entrar al reino? ¿Te conoce Dios hoy? ¿Dónde está la evidencia de tu salvación? Ponte a cuentas con Dios mientras puedas ser encontrado, porque quiero que vean esta última conexión. En el texto que estudiamos la semana pasada, la orden fue entren. En el texto que estudiamos el día de hoy, la orden es apártense. Es decir, que en el juicio final será demasiado tarde para entrar. No esperes más para vivir una vida que agrade a Dios. Una vida de súbdito del rey. Oremos.